Costa Viva.
COPE más de la costa.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes. 30 minutos pasan de las 12 del mediodía en directo contigo. Ya estamos en Costa Viva, el informativo de la Mariña Lucense y Occidente Asturiano, y también programa magazine, porque aquí te contamos un poquito de todo, de social, cultural, informativo, para que sepas más o menos lo que se cuece en la comarca, en toda nuestra zona. En esta jornada de hoy, en que tenemos los cielos despejados, está el día por el momento bastante bonito, luce el sol, agradable para pasear, para ir a la playa. Estamos aprovechando también días de playa, que ya sé que llovió unos cuantos días ahí atrás, pero ahora tenemos tiempo de playa con 23 grados de temperatura que marca el termómetro en Ribadeo. Vamos a ver cómo está el asunto después de cara a los próximos días también en materia meteorológica, y vamos a ver cómo está el asunto en materia informativa. En este espacio que arranca ahora te habla Juana Carrera. Estamos contigo hasta las 2 en el 88.8 de la FM, 88.8 de la FM. No es que quiera ser pesada, recuerda el dial donde tenemos COPE más de la costa, y aquí es donde contamos las cosas nuestras. Y pues nada, vamos a ello de la mano, como siempre, los titulares de Establecimiento Rey. Solidaridad del Comité de Empresa de Alcoa con los procesados por las movilizaciones de Tubacex. Señalan que se estaba criminalizando la lucha obrera. Apoyo a través de un comunicado por parte del Comité de Empresa a los compañeros de Tubacex. En el año 2021, en el seno de una huelga contra los despidos que había planteado la empresa, hubo numerosos incidentes. Además, señalan que ocurrió por la intervención de la Ertzaintza y, como consecuencia, también varios heridos, una serie de trabajadores de Tubacex y vecinos de la comarca que han sido procesados. Y hasta se piden 20 años de cárcel para 7 de ellos. Señalan desde el Comité de Empresa también de Alcoa que ya ha habido un primer juicio con una trabajadora absuelta y un condenado a 6 meses. El próximo 18 de septiembre, nuevo juicio contra varios vecinos, y en octubre otro más. Desde el Comité de Empresa de Alcoa San Ciprián quieren mostrar su solidaridad con los procesados y su rechazo con las condenas a estos procesados. Afirman que son conscientes de que estas actuaciones tienen el objetivo de criminalizar la lucha obrera y también romper la solidaridad. Hoy también nos vamos a centrar en el agua. En el agua no del grifo, en este caso, de beber, sino en el agua en la que nos bañamos en las playas en estos días tan cálidos, en la que todavía el agua se mantiene a buenas temperaturas. Lo de este verano ha sido tremendo, la verdad. Unas temperaturas nunca vistas y nunca registradas. Nunca registradas desde que hay registros. Hay registros en las boyas, en los datos que tiene el Departamento de Datos Oceanográficos de Puertos del Estado. Hay registros desde hace 20 años. Y el caso es que desde hace 20 años aquí es el verano en que ha habido una temperatura más elevada del agua en nuestras aguas. No en todas las costas de España, pero sí en unas de las costas del norte. Por ejemplo, el Cabo Peñas ha registrado casi 22 grados de temperatura, 21 y pico. Lo explica Susana Pérez, es responsable del Banco de Datos Oceanográficos de Puertos del Estado.
Aunque no se puede generalizar, algunas de las boyas de la zona en agosto han tenido una media que es la máxima media en su serie histórica, es decir, que sí que se ha mantenido una temperatura por encima de lo que suele ser normal en agosto otros años. Es el caso de la boya de Cabo de Peñas y la boya de Villano, que sí que han tenido unas temperaturas medias, pues Peñas de casi 22 grados, 21 grados con 92, y Villano 21 grados.
Ha sido raro, ¿verdad? Porque uno estaba acostumbrado a que le diera un pasmo cuando entraba en el agua, en nuestras aguas, y al fin y al cabo este veranito casi que no nos ha costado nada meternos dentro porque estaban muy cálidas, más cálidas de la cuenta. También al parecer es porque ha habido menos viento del nordeste, ha removido un poquito menos el agua del fondo, con lo cual lo de arriba pues estaba un poquito más calentito, vamos, que nos hemos bañado a gusto. Eso sí, también supone que hay menos afloramientos, menos especies, porque las temperaturas tan cálidas del agua pues no es lo habitual, o menos especies de las que solía haber y otras que no suele haber, como el del tiburón martillo que se pasó estos días por ahí por la playa de Amarosa. Vete tú a saber, estos son de aguas cálidas, vienen para acá, y los de aguas un poquito fresquitas pues a lo mejor con las cálidas no pueden sobrevivir igual. Hablaremos también de otros asuntos en Ribadeo. De obras y también de turismo. Mira, en octubre arrancan las obras del Hospital Asilo de Ribadeo. Se trata de una obra muy difícil, según ha reconocido el alcalde. Además, una vez hecha la obra, pues habrá que trabajar para conseguir el dinero necesario para el nuevo equipamiento. ¿Por qué? Porque tienen 1,6 millones de euros. Entre el dinero que había de la herencia del doctor Moreda y la subvención de la Xunta de 700.000, pero tienen que conseguir más para el equipamiento. El regidor ha hecho un balance en esta jornada de hoy también de lo que ha dado de sí el turismo. Ha sido un avance de lo más positivo con un incremento de 9 puntos en turismo. Daniel Vega.
La oficina de turismo de Praia que traes, 15.000 personas visitaron, acudieron ao punto de información turística. Por tanto, incrementamos 9 puntos, unha subida moi importante, e que Ribadeo é líder indiscutible turístico na provincia de Lugo. Líder indiscutible.
Líder indiscutible es lo que dice el alcalde de Ribadeo, Daniel Vega, quien habla también de liderazgo con los festivales de verano, los festivales musicales que se han organizado o también otro tipo de eventos para propios y extraños. Muy satisfecho con la temporada de verano y también con la oferta turística que ellos han realizado desde el equipo de gobierno. Además, ha informado de la licitación de varias obras, pues que van a comenzar en breve, como en las calles Manolo Barreiro, Yopipelo, la mejora del fuerte de San Damián, que también se va a hacer próximamente, recuerda que cumple 400 años ya, y infraestructuras para la zona rural. Y luego, pues como te decimos, ha habido esa situación un poco más positiva en materia turística con ese incremento de número de visitantes a las oficinas de turismo, a lo cual siempre hay que destacar que estos son los que pasan por las oficinas de turismo y preguntan, que luego hay muchos otros visitantes que no pasan por una oficina de turismo. En materia sociosanitaria, desde Comisiones Obreras han denunciado la falta de personal en la residencia de mayores de Mondoñedo. Según este sindicato, desde el mes de junio están bajando mucho el número de personas y subiendo mucho la sobrecarga de trabajo. Afirman que en cuanto a personal están bajo mínimos y que, como ejemplo de esta situación, hay turnos en que únicamente hay 2 gerocultoras para atender a 47 residentes. Afirman que la causa es de Mensajeros de la Paz, la entidad que lo rige, que no sustituye a las personas que se encuentran de baja ni a aquellas que están de vacaciones. Y el curso ya sabes que ha comenzado. Román Rodríguez, el consejero de Educación, agradece al Consejo Escolar de Galicia la labor de comunidad educativa para que el inicio de este curso transcurra con normalidad. Ha dado en la reunión del Consejo Escolar que ha presidido recientemente, ha dado las líneas maestras, ha dibujado, digamos, por dónde va a ir la consellería en materia académica este año. Pasa por el apoyo a las familias, el impulso a la digitalización de la enseñanza y el refuerzo a la convivencia, además de la consolidación de las enseñanzas de FP, que considera que han dado un salto cualitativo y cuantitativo en los últimos años. Y de digitalización te hablamos, precisamente, porque el IES de Foz oferta un aula de capacitación digital en la que ofrecerá cursos gratuitos. Se trata de un aula para adquirir los conocimientos básicos sobre solicitud de citas previas, obtención de certificados, comunicación con entidades financieras, seguridad en las redes, compra online, correo electrónico, que parece que algunos lo tienen dominado, otros a lo mejor lo desconocen de todo, incluso los que lo tengan dominado, pues a lo mejor se equivocan en algo o nos la cuelan en algo, para tener un poquito de cuidado y para saber también por dónde andarse. Ya sabes que el Ayuntamiento de Burela celebra la Semana Europea de la Movilidad para promover la accesibilidad y la sostenibilidad. Arranca realmente el sábado, aunque el día, digamos, donde se organizan las grandes cosas será el domingo, pero desde el sábado, día 16, hasta el día 22, van a tener muchísimas actividades con el impulso de la bici. Por supuesto, habrá bicis eléctricas, habrá muchas actividades, happy dance, habrá rutas geológicas, habrá charlas de educación vial, talleres, un poquito de todo, hasta yoga van a tener, eso para el miércoles día 20, un poquito de todo para vivir de forma agradable y sostenible, con menos coches y más accesibilidad. Recuerda también que hoy se conmemora en Viveiro la exaltación de la Santa Cruz, una misa en la iglesia de Santa María a las 8 de la tarde, a la que están llamados todos los cofrades, porque no solamente uno es cofrade para la Semana Santa, para la Semana Mayor, o no solamente uno es creyente para ese momento que es el más grande, sino que también es una manera de volverse a encontrar los cofrades, de confraternizar, de estar juntos, de exaltar la cruz, que es lo que les representa, y por supuesto de vivir también en comunidad con la iglesia. La Diputación de Lugo apoya el Caudal Fest con 50.000 euros. Se ha presentado en las últimas horas. El Caudal Fest de este 2023 va a contar con un total de 20 bandas y artistas, entre los que destacan grupos de ámbito nacional e internacional. Estará Vetusta Morla, Leiva, Dani Fernández, Miss Cafeína, Lala Love You, Natalia Lacunza y un amplio etcétera. Asimismo, el festival es un evento en el que actúan formaciones locales como Berta Franklin y también Galician Army. Ha sido presentado en las últimas horas por parte de los responsables del festival y también responsables de la Diputación de Lugo. Y la vicepresidencia de la Diputación mejora y renueva el Pazo 2 Deportes, que este fin de semana pues acoge los primeros encuentros oficiales ya de temporada con la disputa de la Copa Galicia. Se ha adjudicado por parte del área de deportes este pasado mes de julio los trabajos de instalación de 2.000 nuevos asientos y se renuevan completamente las bancadas inferiores del Palacio de los Deportes. Son asientos individuales, respaldo plegable, garantizan la movilidad de las gradas y mejoran la confortabilidad de los usuarios, dando un aspecto de paso más homogéneo a las instalaciones. Te cuento también que este próximo domingo, día 17 en Ribadeo, el Fuerte de San Damián va a estar abierto durante unas horas para que lo puedas visitar, porque resulta que hay mucha gente que todavía no lo conoce, no se ha pasado por allí, y la verdad es que los orígenes del fuerte se remontan hace 400 años y merece la pena pasarse por ahí porque está perfectamente conservado. Se puede visitar libremente quien lo quiera a partir de las 5 de la tarde. Y luego a partir de las 6 de la tarde habrá una visita guiada a la propia exposición. Es una iniciativa ciudadana, voluntaria, altruista. Cuentan con el apoyo además del ayuntamiento, que facilita una serie de facsímiles que se exponen ahí en el fuerte para que cuando vayas puedas ver esa exposición con los facsímiles, y además facilita al ayuntamiento pues el acceso o la utilización del mismo. Hay que destacar que ya también están previstos y ya se han licitado una serie de obras de mejora del fuerte de San Damián, para ver si el año que viene se conmemora, el año 2024, su aniversario, su 400 aniversario. Estos son algunos de los temas que te traemos hoy, además de muchos otros. Quédate con nosotros si quieres un ratito a través de las ondas, que te vamos acompañando en este día en que estamos a puntito ya de cruzar el ecuador del mes de septiembre. Caminamos por el día 14 de septiembre. Los titulares te los ha traído Establecimientos Rey.
Las cosas que de verdad importan son sencillas: una cena entre amigos, la siesta en el sofá, un baño de espuma, artículos de jardín y de hogar para tus momentos felices. Todo lo que necesitas lo tienen en Establecimientos Rey. Iluminación, estufas, cocinas de leña. ¿Qué necesitas? ¿Una barbacoa? ¿Un baño ergonómico? En establecimientosrey.es lo encontrarás. O visítanos en Xove.
Vamos a conocer el pronóstico meteorológico para las próximas horas.
Para degustar los mejores platos de nuestra zona, Restaurante El Álamo, en Serantes, Tapia de Casariego. En Costa Viva, la información del tiempo con el patrocinio de Restaurante El Álamo.
La tarde va a quedar más o menos buena, con nubes y claros. Un poquito de viento débil del norte. Luego a la noche vendrá nubosa. Y para mañana ya nos dan alguna lluvia. Mañana por la tarde se prevé algún chubasco, dice Meteo Galicia, pero las temperaturas serán altas, incluso más elevadas que las de hoy. Nos dan 25 grados de máxima y el fin de semana nos dan hasta 26 de máxima para el domingo, si no va cambiando la cosa. Eso sí, el sábado parece que va a ser un día bastante lluvioso en general. Es cierto que se avecinan lluvias, hay una alerta ya de que van a venir lluvias hacia el fin de semana para toda España, pueden afectar en muchas provincias, y bueno, pues por ahí el sábado ya nos están dando la lluvia.
Coquetina, la croqueta del restaurante El Álamo, una croqueta artesanal envasada y etiquetada a mano, pequeña, exquisita, elaborada con ingredientes de calidad, con una veintena de sabores: jamón, marisco, pulpo, queso, cecina, bacalao. Perfecta para restaurantes, hoteles, tiendas de alimentación, distribuidores o particulares. Busque su tienda más cercana en coquetina.es, nuestra tienda online, o llámenos al restaurante El Álamo en Tapia de Casariego. Coquetina, quien la prueba, repite.
A ver qué tal está el estado de las carreteras.
Gasolinera Ortegal Oil en el polígono de Barreiros y en Viveiro ofrece la información del tráfico.
Sigue habiendo niebla, la verdad es que llevan habiendo niebla toda la mañana entre Arroxo y Someiro. Si vas a conducir por ahí, pues ten cuidado que la visibilidad está más reducida, la niebla es un poquito espesa y molesta. El resto de las vías por ahora no presentan problemas.
Si repostas en Gasolinera Ortegal Oil en el polígono de Barreiros o en Viveiro, siempre sales ganando. Gasolinera Ortegal Oil, gasolinera número uno, precios súper competitivos. En Gasolinera Ortegal Oil aditivamos nuestros combustibles para así obtener la máxima calidad. Más kilómetros, más protección, mayor rendimiento, menos emisiones. Solo en Ortegal Oil en el polígono de Barreiros y en Viveiro.
Y en materia de sucesos también te contamos que un trabajador ha precisado asistencia médica en el hospital de Harrio por haber resultado herido, afectado en realidad por la inhalación de humo en el incendio declarado en la central ubicada en Arbón, la central hidráulica, bueno, se la conoce como el Salto de Arbón, esto en Villayón. Según los datos que ha facilitado el servicio de atención médica urgente SAMU, pues fue trasladado hasta el hospital de Harrio porque desplazaron allí el equipo médico del occidente, la OPI móvil, y el equipo médico de atención primaria de Navia para una primera atención, pero había inhalado humo y lo trasladaron hasta allí. En cuanto al fuego que hizo, calcinó una sala con transformadores, cuadros eléctricos y cableado. Este incendio se originaba anoche. Sobre las 10 de la noche se daba el aviso al 112 de Asturias y en la llamada señalaban que había fuego en una sala de control eléctrico en el interior del edificio, como decimos, de la central del Salto de Arbón, y había 3 personas en las instalaciones. Se movilizó a los bomberos del Parque de Valdés y también del Parque de Barres, a la Guardia Civil, al SAMU. Se dio por controlado el incendio sobre las 12:30 de la noche. Luego permanecieron los bomberos ventilando y revisando todo hasta las 3 de la mañana. E incluso en las instalaciones quedó un retén de bomberos de Valdés hasta las 5 de la mañana, comprobando que no hubiera reproducciones. Incendio industrial en Villayón, en la zona del Salto de Arbón, en la central hidráulica allí ubicada. Una persona ha tenido que resultar atendida por inhalación de humo, en principio herido leve. Ahora pasan 47 minutos de las 12. Bueno, lo que es lo mismo, que faltan 13 minutos para la una, escucha estos consejos.
En FOZ, en Clínica Más Saúde, disponemos de la especialidad de cardiología con el doctor Fernando Rebollal Leal. Atenderá todo tipo de patología cardíaca, arritmias, cardiopatía isquémica, insuficiencia cardíaca, valvulopatías, miocardiopatías. Recuerda, en Clínica Más Saúde en FOZ, especialidad de cardiología con el doctor Fernando Rebollal Leal. Estamos en la calle Álvaro Cunqueiro 54 bajo en FOZ. Teléfono 982-0620-315. Más información en nuestra web www.massaude.es.
¿Necesita hacer una llave para su coche que tenga mando a distancia y que se la programen? Electrónica Jaime. ¿Necesita clonar el EWS de su BMW o el EZS de su Mercedes? Electrónica Jaime. Clonación del cambio automático de su Mercedes, BMW, Volkswagen. Electrónica Jaime. ¿Necesita optimizar la potencia de su coche? Electrónica Jaime. Becadeo. La clínica electrónica.
12 minutos para la una del mediodía. Seguimos, echamos una ojeadita al occidente asturiano, Navia. Este fin de semana tenemos algo ahí importante. Bueno, este fin de semana, mañana, viernes, día 15 de septiembre, a las 11:30 de la mañana, tendrá lugar en el Espacio Cultural El Liceo. ¿Y qué es? Es una jornada, son las segundas jornadas, de reinserción social. Llevan el nombre de Sumando Experiencias. Tenemos con nosotros a la gerente de la Asociación Fraternidad y moderadora de la jornada. Ella es Maika González. Hola, Maika. ¿Cómo estamos?
Buenos días, Juana. Pues estamos encantados de estar aquí con todos vosotros.
Cuéntanos qué es lo que vais a hacer en esta jornada Sumando Experiencias. El título es motivador.
Así es. Bueno, se trata de poner en marcha una jornada que nos habla de la importancia de la reinserción social, entendiendo la reinserción social pues como un proceso que aúna una serie de acciones que están orientadas a favorecer la integración social, es decir, la integración en la sociedad de aquellas personas que han sido condenadas por diversos motivos por infringir una ley penal. Entonces, este tipo de jornadas, como la que hacemos mañana, nos permiten a nosotros, a Fraternidad, que es una asociación de personas con discapacidad intelectual, devolver un poco a la sociedad lo mucho que ella nos aporta, ¿no? Nos permite estar presentes en la realidad, dar visibilidad y, sobre todo, que reflejar un poco el momento en el que estamos, ya en el 2023, en el que las personas con discapacidad intelectual no son ajenas al mundo que las rodea, no son ajenas a lo social.
Pero justo qué curioso, ¿no?, que os hayáis interesado precisamente por la reinserción de personas de un centro penitenciario, y de hecho vais a hablar en concreto de la labor que se hace del centro penitenciario de Asturias, del centro de inserción social. A ver, cuéntanos por qué esto.
Bueno, como decíamos ahora, Fraternidad es una organización, es una ONG. Eso hace que tengamos inquietudes y que nos preocupemos pues por lo que pasa alrededor, ¿no? Hemos tenido jornadas de diversa índole, de deporte, de mujer en el medio rural, jornadas culturales, pero el tema de la reinserción social nos preocupa especialmente porque somos miembros de Plena Inclusión Asturias y de Plena Inclusión Estatal, y desde esta organización se lleva a cabo un programa muy importante en prisiones que tiene que ver con el apoyo a personas con discapacidad intelectual que cumplen condena en esos espacios. De ahí que el tema de las prisiones no nos resulte ajeno y que invitemos a, en este caso, al Centro de Inserción Social del Urrieyu, que depende del centro penitenciario, a que nos cuenten un poco lo importante que es en este caso. Vamos a centrarnos sobre todo a que nos cuenten la importancia del trabajo en las personas que están ahora mismo pues en un tercer grado o en otras situaciones penales análogas. Y fíjate, esta importancia del empleo en esas personas que se encuentran en el CIS es muy similar también a lo importante que es el empleo para las personas con discapacidad intelectual. Tenemos un dato, solo el 21% de personas con discapacidad intelectual acceden al mercado laboral, con lo cual empatizamos mucho con esta situación y un poco lo dicho, no somos ajenos a lo social, nos interesa mucho lo que ocurre ahí fuera.
O sea que estáis completamente al día, vamos, incluso bueno, pues con estos temas que a lo mejor son un poquito más peliagudos.
Eso es, sí, parece que los temas que tienen que ver pues eso, con la privación de libertad, pues nos asustan un poco o hacen que nos cuestionemos cosas, pero bueno, nosotros en Fraternidad, lo dicho, creemos en las segundas oportunidades, creemos en la importancia de que los ciudadanos tengan una segunda oportunidad, que tengan oportunidades en educación, en capacitación, en el mercado laboral, porque esto al fin y al cabo enriquece la sociedad y la mejora.
Qué bonito, la verdad es que es una manera de mirar con bastantes menos prejuicios de los que puede tener a lo mejor la sociedad en general, ¿eh?
Eso es. Además, en el ámbito de la discapacidad intelectual estamos muy acostumbrados, lamentablemente, a vivir con esos prejuicios. Cada vez menos, tengo que decirlo, además, soy muy positiva y nuestra organización también lo es, porque tenemos motivos para ello, pero sigue habiendo cierto rechazo, por ejemplo, a las personas con discapacidad intelectual, a que accedan a determinados espacios, de espacios de ocio, espacios deportivos, y estamos aquí para luchar contra esa mirada que todavía no es todo lo inclusiva que debería ser con nosotros y con otros colectivos que también lo necesitan.
Oye, supongo que bueno, pues que habrá salido entre vosotros el tema de esta nueva diputada Margal Cerán, que es la primera diputada con síndrome de Down, ¿no?
Así es un ejemplo más de cómo poco a poco las personas con discapacidad intelectual van rompiendo su propio techo de cristal con apoyos de organizaciones como la nuestra, con apoyo también de la administración, con apoyo de las familias. Es muy importante resaltar el papel tan fundamental que tienen las familias y, por supuesto, con ese afán de superación y ese empoderamiento que va a caracterizar estos años en relación a la discapacidad intelectual. Desde aquí, nuestra enhorabuena, porque consideramos que abre camino y que es un gran logro.
Vamos avanzando, ¿eh? Nos ha costado un poco, pero vamos avanzando.
Eso es, Juana.
Dime, bueno, vamos a centrarnos un poquito en la jornada, que hemos hablado de ella, pero poco, ¿quiénes van a participar y cómo lo organizáis?
Bueno, contamos con unos ponentes de lujo, nada menos que con José Luis Martín, el ex coordinador precisamente en el Centro de Inserción Social El Urriello, con Camino Reinares, es psicóloga. Entre ambos suman más de 60 años de experiencia en esos ámbitos y también contamos con una persona residente, José Eladio Martínez, que es ejemplo de que dando esas oportunidades de formación y de empleo se puede salir adelante y se puede volver a la sociedad de una manera positiva y aportando mucho. Él, además de residente, es un ejemplo de esos estudios, está terminando ahora trabajo social y creo que su ejemplo va a ser muy útil para todas las personas con discapacidad intelectual que van a escucharle y para toda la sociedad, en este caso de Navia, porque es una jornada abierta.
Eso te iba a preguntar, ¿puede ir cualquier persona que esté interesada entonces?
Sí, de hecho, todas las jornadas que organizamos, que las dividimos un poco por todo el occidente asturiano, de hecho, el próximo mes de noviembre en Tapia recibiremos a Ramón de Cangas, el médico nutricionista, para presentar su libro. También en esa ocasión la jornada va a ser abierta, así que invitamos a todas las personas que nos están oyendo a que vengan, a que nos conozcan y a que formen parte de esta familia de fraternidad y de todas estas actividades que hacemos que van más allá del mero apoyo a personas con discapacidad intelectual, que ya es mucho.
Pues mira, y hablando sobre la importancia de la reinserción y fijándose en el caso del Centro Penitenciario de Asturias, este viernes 15 de septiembre, 11:30 a.m, en el Espacio Cultural El Liceo de Navia y organizado desde la Asociación Fraternidad. Bueno, pues muchísimas gracias, Maika, por estar con nosotros. Si se me escapa algo, es tu momento, ¿eh?
No, simplemente darte las gracias a ti, Juana. Esta ventana que nos abres siempre es maravillosa y dar gracias también a todas las personas que nos escuchan.
Muchas gracias a vosotros. Que salga perfecto, Maika. Un abrazo.
Un abrazo.
En Óptica Carreira te ofrecemos los últimos avances técnicos para cuidar tu salud visual. Gafas de sol graduadas, lentes progresivas, los diseños más actuales y de las mejores marcas en monturas. En Óptica Carreira durante este mes de septiembre tenemos oferta 2x1 en gafas para estudiantes. Aprovecha esta promoción porque en Óptica Carreira tu visión nos importa. Óptica Carreira, estamos en calle Reinante en Ribadeo.
O 16 de setembro, dentro do programa Setembro por Natural, froitos do mar levaranos a Reinlo. Visitas guiadas, degustacións e música achegarannos a este singular pobo mariñeiro e as bondades da súa costa, que reviviremos a través de historias de baleas, pescadores, mariscadoras e usos do mar. Froitos do mar, unha volta ás orixes, 16 de setembro en Ribadeo.
Apenas 2 minutos para la 1:00 p.m. Sabes que a la 1:00 p.m. llega Mediodía Cope, pero nosotros retomamos, a la 1:20. Antes de irnos, te cuento otra del occidente asturiano que tiene que ver con una excursión que organizan desde el Ayuntamiento de Castropol. Oye, para que lo tengas en cuenta, que a lo mejor te apetece hacer de una excursión a Oviedo. Es el día 4 de octubre. Organizan la excursión a Oviedo, pero es que además van a visitar el Museo de Bellas Artes y luego a continuación el Museo Arqueológico. Disfrutarán de una comida en un restaurante de la zona y finalizan el día con tiempo libre por ahí por la ciudad de Oviedo. Bueno, mejor que mejor para pasar el día 4 de octubre, ¿verdad? El día 4 de octubre es miércoles. El precio de la excursión es de 30 euros por persona, pero te incluye el transporte, la comida, las visitas. El horario de bus se comunicará los días previos y ojo porque las inscripciones se realizan en la segunda planta del Ayuntamiento de Castropol. Hay que ir al despacho de Mayra Pérez desde el día 18, desde el lunes que viene, hasta el día 29 de septiembre y ambos incluidos. En el momento de la inscripción pues ya haces el abono por cada persona que esté interesada. Se van el miércoles 4 de octubre a Oviedo y van a visitar Museo de Bellas Artes y Museo Arqueológico. Luego, durante la tarde, tiempo libre. Y si quieres, yo qué sé, pues te das un paseito por la las calles de Oviedo, que siempre están bien agradables y bastante limpias, ya que es una de las ciudades más limpias de España. 20 minutos pasan de la 1 del mediodía hasta las 2 te acompañamos, pero continúa informado como siempre durante todo el día en COPE, porque te vas a enterar de todo, está clarísimo, y además vas a estar pues bien entretenido. Te vamos a hablar de actualidad de Ribadeo en esta jornada de hoy, de varios asuntos relacionados con servicios sociales, también con obras e incluso un poquito con turismo. Y empezamos por los servicios sociales, que siempre es muy importante porque tenemos ahí pendiente una obra faraónica, la del Hospital Asilo de Ribadeo, y es una obra muy difícil, son las palabras del propio alcalde de Ribadeo, muy difícil. Él reconoce que le complica, que le preocupa, y además una vez hecha esta obra van a tener que trabajar para conseguir más dinero. ¿Por qué? Pues porque ahora mismo tienen 1,6 millones de euros. ¿1,6 millones de euros de qué? De la herencia del doctor Moreda, de la venta del piso y del dinero que ha aportado la Junta de Galicia. ¿Cuánto ha aportado la Junta de Galicia? 700.000 euros. Pero luego les va a faltar dinero para equiparlo. Digamos que con eso les da para reconstruir el edificio, o al menos eso es lo que esperan, y después tienen que equiparlo. Las obras van a comenzar ya en octubre, al menos eso es lo que ha señalado Daniel Vega, alcalde de Ribadeo.
Empezaremos en octubre. Son 18 meses de obra. Unha obra complexa, unha obra moi difícil. Xa non toda a complexidade que ten, digamos, o edificio que ten. Pero é moi difícil porque é, digamos, desmontar todo. Quedaríamos que leer. Pero é vaciar completamente un edificio e empezar de novo. Total. Entonces, claro, o orzamento xa é unha cousa elefantiasca. 1,6 millóns de euros. E iso hai que sumarle despois o equipamento. Que non é simplemente facer unha residencia, 4 paredes, non hai que enxera de contido. Por tanto, a inversión xa é moi grande. Pero despois a maiores, a complexidade da obra. Por eso, 18 meses, realmente os técnicos están preocupados e eu estou moi preocupado. Eu, a mí, é unha obra que me preocupa, porque é unha obra complexa. Pues sería moito máis fácil facer unha nova. Pero isto é remodelar, respetar o patrimonio, porque é un edificio desde un punto de vista que ten elementos de patrimonio, respetando o patrimonio, pero hai un problema de residencia.
Pues es una obra muy compleja, muy difícil, lo he dicho unos cuantos muys el alcalde, con lo cual si es algo que resulta complicado estaría mejor hacerlo de nuevo, pero hay que respetar ese edificio que además es histórico. Y en fin, pues le preocupa, puede ir para 18 meses la obra, y luego hay que equiparla, En fin, va un poquito para largo el tema. Estaremos muy pendientes porque es un tema muy delicado, es un tema social y que afecta a muchas personas. Luego también ha hablado de otras obras que se han licitado ya, que se van a llevar a cabo de forma inminente en calles como Manuela Barreiro o la calle Opipelo, y también la mejora del fuerte de San Damián o infraestructuras en la zona rural, además de ese 1,6 millones de euros para el hospital Asilo. Le escuchamos de nuevo.
Ya tenemos licitado para empezar en breves dos obras importantes, no que a vila, que falamos da renovación do pavimento e a dotación da rúa Manuela Barreiro Pico e a rúa do Pipelo. Manuela Barreiro Pico, 215.000 euros. E a rúa do Pipelo, 184.000 euros. E destacamos tamén que vamos a empezar as obras no Forte de San Damián, 150.000 euros. E tamén a subvención que temos por parte da Xunta para infraestructuras no rural. Neste caso vamos a renovar toda a carretera que vertebra o rural do interior co rural da costa, o seu paso por Noceda, que é unha subvención que temos por parte da Xunta, concretamente do Agaber, e son 113.000 euros no reforzo, bueno, na renovación do pavimento da carretera de Noceda. E en breves xa estamos acabando todos desde un punto de vista técnico, como é o arquitecto e o aparellador, que xa estamos rematando para o Hospital Asilo. Destacar que vai ser unha obra máis importante, por menos dentro deste ano.
la obra del Hospital Asilo, de la cual nos había hablado, 1,6 millones de euros, como te digo. En esta jornada de hoy también ha hecho una valoración el responsable del equipo de gobierno de Ribadeo de lo que ha sido el verano. Está encantado y señala que ha sido fantástico y que eres Ribadeo es líder en turismo y líder en festivales de verano. Él ha hablado además de las cifras de turismo, que se incrementan en 9 puntos respecto a cifras de años anteriores. Ha habido 1.600 personas más que han pasado por la Oficina de Información Turística y por la Oficina de Información de las Catedrales, 15.000 personas. No por las catedrales, que ya sabemos que por las catedrales, pues muchísimas más, a golpe de 4.000 y pico por día. Escuchamos a Daniel Vega de nuevo.
Ribadeo liderou todo a actividade de festivais na Mariña, na comarca, e dende o festival Pancha Fest, dende o Vendaval Fest, o Xara Fest, todos os concertos que houbo en Ribadeo lideraron esa actividade musical, actividade musical para todos os tipos, que eso tamén hai que destacalo. Ribadeo Indiano foi un éxito, creceu muitísimo, máis que vai a facelo. Eu creo que fomos o exemplo da Mariña dende o punto de vista de promoción de Ribadeo, pero tamén fomos o exemplo de seguridade, unha festa segura, unha actividade máis que unha festa, unha actividade segura e que vamos a seguir promocionando para ese público. É unha festa que un evento cultural que queremos seguir promocionando. Tamén creo que todas as actividades que se fixeron fora da vila, falo do Percebe, da Xira, bueno, esa novedad que tamén somos o único concello que pon un bus público gratuito para que a xente acuda a eses puntos, como é o Xirabús, como é o Percebús, bueno, foi unha idea, eu creo que boa, novedosa, e que tamén como concello somos o único concello que facemos. Despois toda a actividade que quedou durante o verán, a promoción, digamos, de todas as festas gastronómicas que temos no rural, bueno, todo ese conxunto deu un incremento de 9 puntos. É dicir, cando tínhamos unos bons datos, pues, durante estes anos pasados, ahora, nestes momentos, Ribadeo tivo 1.650 personas que visitaron a Oficina de Turismo frente a outros anos. 1.600 personas. Na Oficina de Turismo da Praia das Catrais, 15.000 persoas visitaron, acudiron ao punto de información turística. Por tanto, incrementamos 9 puntos, unha subida moi importante, e que Ribadeo é líder indiscutible turístico na provincia de Lugo. Líder indiscutible.
Nos ha comentado también un aspecto relacionado con el fraude relacionado con la Playa de las Catedrales. Este verano hubo gente que resultó engañada para entrar en la Playa de las Catedrales porque había una serie de páginas web fraudulentas que resulta que te cobraban por la gestión para entrar en la Playa de las Catedrales. No hay que pagar, solamente hay que solicitar, eso sí, una cita para que se gestione el número de visitantes para que no se deteriore el monumento, algo que nos han contado como 1000 veces, pero bueno, pues hay gente que si vienen de fuera o no entienden, no saben, se piensan que hay que pagar y pues evidentemente fueron engañados por esas páginas fraudulentas que cobraban por una serie de gestiones. El caso es que han sido denunciadas y en principio parece que han sido erradicadas también, según destaca Daniel Vega, que insiste que no se paga para entrar.
O paso es gratuito, nunca se pagó ni nunca se vaya a pagar, digamos, por entrar, digamos, no espacio natural. Outra cousa son elementos exteriores, que o mellor se plantea que, digamos, que teñamos que regularle e poñer unha tasa. Iso aí pódese contemplar. Pero por entrar nas catedrais, o pase é gratuito, tú sácalo da Xunta ou de calquer establecemento de Ribadeo e ti entras, vale? As páxinas fraudulentas, xa está, tanto o Concello como a Xunta de Galicia denunciou, se detectou esa páxina, que parece que o titular era de Asturias ou por aí, bueno, pois iso xa se detectou, denunciouse, xa non existe como tal. Bueno, entón, pero hai que deixar claro que entrar nas catedrais é gratis. ahora que hay que regular, claro, eso sí. Se sabe que hay que entrar, digamos, regulando las entradas. No se puede entrar en un monumento natural, pues sin esa regulación previa. Ahora después es gratuito. No se cobra por entrar en ese medio natural. En la playa tampoco, más que una playa ahora es que debe ser un monumento natural. Otra cosa es si abrimos el debate de cobrar por estacionar, que yo creo que sí.
Él estaría a favor de cobrar por estacionar en un futuro, aunque poniendo las condiciones pertinentes para estacionar de forma adecuada, con todas las comodidades, pero piensa que sí, que estaría bien cobrar, por lo tanto, en un futurible aparcamiento en la playa de Ascatedrais. 31 minutos pasan ahora de la una del mediodía. Pequeño alto en el camino, seguimos contándote cosas.
¿Queres estudar unha profesión con futuro? Escolle FP.
Aproveita as prazas libres no CIFP Portada Auga de Ribadeo cunha ampla oferta de formación profesional adaptada ás túas necesidades.
Ciclos medios como atención a persoas en situación de dependencia con gran demanda.
Prefires a modalidade dual? Podes estudar o ciclo medio de instalacións eléctricas e automáticas con prácticas remuneradas en empresas da comarca.
E como novidade, o curso de especialización de vehículos híbridos e eléctricos.
Infórmate no CIFP Portada Auga de Ribadeo. Ribadeo, teléfono 982-128-894.
Besar a quien quieres, reírte a carcajadas o dar el primer bocado a tu plato favorito son solo algunos de los mejores momentos que te da la vida. Y en casi todos tu boca es la protagonista. Date la oportunidad de disfrutarlo en cualquiera de nuestras clínicas Dental Área, porque somos especialistas en implantes y dientes en el día con sedación. Porque nuestro prestigioso equipo, coordinado por el doctor José Candia, lleva más de 30 años restaurando sonrisas en Clínica Dental Área de A Coruña, Miño y Foz. Infórmate en dentalarea.es.
Otros asuntos relacionados con Ribadeo nos ponen a todos en marcha, y es que llega la media maratón Ribadeo Ascatedrais, y todos los que la completen en esta ocasión pues van a contar con una medalla conmemorativa, que es gentileza de ACISA, de la Asociación de Comerciantes. Se ha presentado en esta jornada de hoy la medalla conmemorativa, además de, bueno, pues una serie de novedades, pues que hay una serie de regalitos para sortear entre los participantes. Nos habla de ello, de las medallas, primero la presidenta de ACISA, Carmen Cruzada.
ACISA colabora un ano máis coa media maratón Ribadeo Ascatedrais. Este sábado, 16 de setembro, vaise celebrar a novena edición, e todos os corredores e corredoras que completen o percorrido van recibir unha medalla conmemorativa xentileza de ACISA Ribadeo, que colabora deste xeito con esta proba deportiva. Como novidade, algúns negocios asociados a ACISA tamén quixeron aportar unha pequena colaboración en forma de regalos para sortear entre os participantes.
También nos habla de esos sorteos el gerente de ACISA, que es Jesús Pérez.
Dende ACISA Ribadeo estamos moi satisfeitos de poder colaborar un ano máis co Concello de Ribadeo, aportando as medallas de fin de carreira para esta media maratón Ribadeo ás Catedrais. Este evento vai mover aproximadamente a 700 corredores e corredoras que xunto con acompañantes e familiares suporá que se acheguen a Ribadeo, a nosa vila, preto de unhas 2.000 persoas durante a fin de semana. Moitos deles se achegarán o venres e outros quedarán ato domingo, polo que poderán gozar da nosa hostelería e do noso comercio, algo que para nós é moi importante, e por eso tamén é moi importante a colaboración que facemos con este evento. A media maratón de Ribadeo é moi importante para a actividade económica do noso povo. Trátase dun revulsivo para o turismo, onde estes potenciais 2.000 visitantes nunha fin de semana podense converter en 2.000 embaixadores de Ribadeo, que lles conten aos seus amigos e familiares o destino ideal que é Ribadeo para pasar unhos días de descanso ou de vacacións. Hoxe tivo lugar o sorteo destes tres premios, concretamente a estancia doada por Hotel Minorte, a cea doada por El Rincón del Gordo e a comida doada por o bar Queimada. Estes premios foron sorteados entre o total dos 26 participantes na media maratón Ribadeo Ascatedrais, que son concretamente 729 corredores e dorsais, e que recaeron nos seguintes: dorsal 724 para Manuel Villasuso Rodríguez, gañador da estancia para dúas personas en Hotel Minorte; co dorsal 137 Iria Aldao Prada, a que lle tocou a cea para dúas persoas en El Rincón del Gordo; e co dorsal 614 Marco Antonio Ortega Urueña, gañador da comida doada polo Bar Queimada.
Aí está, por lo tanto, los ganadores de los premios y también que todos los que finalicen su carrera, la novena edición ya de la media maratón Ribadeo As Catedrais, pues van a tener su medalla conmemorativa gracias a ACISA, la Asociación de Comercio e Industria, Servicios y Autónomos de Ribadeo. Además, fíjate que son 700 los corredores que se han apuntado. Es un buen número, desde luego, que va a estar este fin de semana en la localidad, más todos sus familiares, etcétera, etcétera, y todo el movimiento que esto genera. Ahora pasan 35 minutos de la una del mediodía. Escucha estos consejos.
Preparados, listos, ya. La vuelta al cole está en Multitienda Teresa de Ribadeo. Pásate a comprar todo lo necesario para este inicio de curso. Libros, material escolar, copias y todo esto canjeable con cheques de la Xunta. Ven a Multitienda Teresa, el mejor sitio de confianza desde hace más de 30 años en Ribadeo, en la calle Ramón González, número 16 bajo. Teléfono y WhatsApp 982 13 10 14. A volta ao cole en Foz chega cargada de premios. Merca todo 16 de setembro nos negocios asociados a Hacia Foz CCA. Entradas no sorteo de 1.000 euros en vales de compra. No comercio de Foz atoparás todo o que necesitas para a volta ao cole e para a nova tempada de outono-inverno. Compra en Foz, eleva un bo premio. Organiza Hacia Foz CCA. Colaboran Xunta de Galicia e Concello de Foz.
Ahí seguimos, 36 minutos pasan de la una del mediodía y tenemos una cita súper interesante, de estas que resulta pues muy, muy didáctica, además, la verdad, la tenemos a partir del próximo fin de semana, no este, sino ya el siguiente, en Mondoñedo. Es un congreso, mira, espeleosanitario. Ya sabes más o menos de qué va esto, ¿no? Está organizado por la Federación Gallega de Espeleología. Tenemos con nosotros a Gonzalo Villarmea. Hola, Gonzalo, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Hola, buenos días. Aquí andamos, liados.
Me imagino.
En el calor de los últimos días.
Me imagino. Parece que tenéis una bien montada con muchísimas formaciones, aportaciones. Vais a hablar de muchísimas cosas a lo largo de ese fin de semana. Cuéntanos un poquito. Bueno, primero dinos, ¿por qué Mondoñedo? Me lo estoy imaginando, pero bueno.
Bueno, pues por varios motivos. Porque Mondoñedo es desde siempre el sitio donde está la cueva más grande de Galicia. Porque hace 150 años, este año, que se lanzó la primera topografía de la cueva, y porque la sede administrativa de la Federación y la sede social de la Federación Española de Espeleología pues están aquí en Mondoñedo.
Vamos, que es el centro neurálgico, que lo teníamos más o menos claro, pero bueno, para que nos doraran un poco la píldora, ¿verdad? Escucha, cuéntanos un poquito en qué consiste esto.
Bueno, pues esto surge de la idea de todo el mundo espeleológico, de que un accidente y del conocimiento de que un accidente en espeleología, sobre todo en espeleología, en cañones también, en descenso deportivo de cañones también, pero sobre todo en espeleología, es un proceso muy largo, ¿vale? O sea, un herido en la calle se recoge muy rápido, un herido en una cueva es un proceso muy largo. Venimos de ser testigos de un rescate en Turquía, de un chico que sufrió a 1.000 metros de profundidad en una sima en exploración una hemorragia abdominal el día 2 de septiembre. Lo sacaron el martes con todo un dispositivo de movimiento de sangre para transfusiones, etcétera. Bueno, una historia brutal. Entonces, la primera actuación, la formación en la primera actuación es fundamental. Y esa primera actuación la hacemos los espeleólogos, que somos los que estamos en la cueva, somos los que estamos en esa actividad. Por eso, este tipo de actividades de formación y de divulgación de cómo atender a un herido, que parezca una tontería, pues es importantísimo. Es importantísimo.
Me imagino además que son momentos de muchísima tensión y mucho agobio. No solamente el que esté herido en ese momento que dice, Dios mío, ¿dónde estoy aquí metido? ¿Cómo me van a sacar? ¿No? Sino de todos los de alrededor. Habrá que mantener los nervios de acero para eso.
Sí, a ver, eso es fundamental, es decir, pero esa calma la consigues sabiendo lo que tienes que hacer. Cuando sabes lo que tienes que hacer, cuando sabes cuáles son los procedimientos, cuando sabes qué hacer y que no estás improvisando, pues es cuando consigues tener esa calma.
Claro, normal. Vamos, casi me imagino que es lo normal. Uno sabe lo que tiene que hacer, si no estás calmado no te sale. Es como cuando uno tiene mucha prisa y no es capaz ni de atinar una, ¿verdad? Claro. En fin, un accidente en una cueva es mucho más lioso, laborioso, lleva más tiempo y por lo tanto también, bueno, pues la atención supongo que tiene que ser mucho más atinada, ¿no? No sé si ahí también se pueden realizar pues unos primeros auxilios, supongo que sí, ¿no? En caso de que uno, no sé, pierda la conciencia, esté sangrando, se haya roto algo.
Claro, es que el poder hacer una valoración de qué le ha pasado a mi compañero es fundamental, porque en ningún momento tú estás en una cueva con un compañero que tiene una incidencia. Si no eres capaz de salir de la cueva y transmitirle a los servicios de emergencias qué ha sucedido, cómo está, etcétera, etcétera, pues la cosa se puede complicar mucho, porque hasta que ellos llegan a donde está el herido pasa mucho tiempo. Y si tienen que además hacer una valoración inicial de lo que tienen que tratar, pues es mucho más complejo y se pierde todavía muchísimo más tiempo. Entonces esa primera asistencia, esa primera valoración es fundamental.
Doy por hecho que entonces uno a lo mejor, si no puede mover al compañero, tiene que salir de la cueva él solo a avisar y luego volver a entrar, algo así.
No, a ver, lo suyo es que los grupos de expelio nunca pueden ser menores de 3 personas. Si hay un incidente, se queda una persona con el herido y la otra sale a buscar ayuda.
Bien.
Ese es el criterio, ¿no? O sea, digamos que aquí la actividad de mínimos es de 3 personas.
Pues de esto vais a hablar y veo por aquí otros temas como los virus en las cuevas. Bueno, no sé, tenéis un poquito de todo, la verdad, en este congreso.
Sí, bueno, ahí se ha querido jugar un poco con el tema del coronavirus, del COVID, ¿no? Sí. Porque se demonizó mucho a los murciélagos, que son habitantes de nuestras cuevas y de todas las cuevas, ¿no? Entonces, por eso, esa es la idea de traer a este experto que nos va a contar de primera mano qué virus tienen los murciélagos, porque además es un especialista en el tema, en virus y en los virus de los murciélagos, y qué posibilidades reales hay de transmisión al humano, ¿no? Entonces, bueno, a mí me sorprendió mucho, por ejemplo, que hayan encontrado ébola en una colonia de murciélagos en Asturias. Pero el riesgo de que eso llegue a los humanos es no mínimo, es prácticamente imposible. Uh-huh. O sea que, pero bueno, cuando te lo dicen te sorprendes. Entonces dices, ostras, los murciélagos tienen en Asturias ébola, pues vamos a cargárnoslos a todos. Pues no se trata de eso, ¿sabes? Se trata de conocer. Cuando se conoce, pues es mucho más fácil saber cómo actuar ante las cosas.
No, claro, por supuesto, pues vais a conocer un montón de cosas, porque hasta veo que otra de las charlas que tenéis aquí es de un accidente en espeleobuceo, que eso ya, pues, vamos.
Sí, y pues sí, y este, además, este año hubo un par de ellos, todos han salido bien, gracias a Dios, no ha habido que lamentar víctimas. Pero sí, porque espeleobuceo, pues es, digamos, si la espeleo en sí ya es una actividad de cierto riesgo, el espeleobuceo es el top ten del riesgo, vamos. Ahí no sé si hay algo más arriesgado que esto, pero vamos, desde luego riesgo tiene muchísimo.
La verdad es que en muchos casos esta gente se está jugando la vida, es una pasada. Son verdaderos profesionales y hay que tener una formación muy buena para hacer estas cosas, que uno no se puede meter ahí a hacer el bobo prácticamente. Pues estos son los días 22, 23 y 24 de septiembre. No hemos hablado de los ponentes, de la gente con la que contáis.
Pues es que vienen muchos, entonces hablar de todos es complejo.
Bueno, pero tenéis expertos en todo, ¿eh? Veo hasta médicos, expertos, letrados, de todo, ¿no?
Médicos, letrados, psicólogos, tenemos de todo, porque es un abanico muy importante lo que hay que ver en esto, ¿no? Porque al final, detrás de un accidente, para mí una de las charlas más más potentes y más impactantes va a ser como ver a una chica contando de primera mano como yo estaba en una actividad, soy enfermera y he visto cómo se mata mi compañero.
¡Oh, Dios mío!
Cuidado. Entonces, es la parte del después del accidente, ¿sabes? De cuando tenemos un fallecimiento, ¿cómo tratamos esto con los que estaban allí? Sí. Y eso también es muy importante, esa parte del después.
Uf, pues ahí tenemos un fin de semana, la verdad. Bueno, son tres días interesantísimos, con muchísimas formaciones, charlas, explicaciones, expertos. Van a hablar de tantas cosas importantes. Espeleosanitario, Congreso Espeleosanitario, que organiza la Federación Gallega de Espeleología en Mondoñedo. ¿Esto es para especialistas, para espeleólogos, para todo el mundo que quiera?
¿Cómo es para esto? Es para espeleólogos, para sanitarios no espeleólogos, para espeleólogos no sanitarios, para espeleólogos que son sanitarios, para Protección Civil, para la UME que viene, para el GREIN, para la Guardia Civil, para policías locales, para todo el mundo, porque al final rescate en una cueva, en un barranco, implica un montón de gente, que algunos están haciendo el rescate de forma activa dentro de la cueva y otros están dando apoyo fuera. Y es importante que los que están fuera sepan también qué están haciendo los de dentro, para saber qué es lo que necesitan.
Entonces,
claro, es un poco muy importante pues para todos, ¿no? Porque es como decíamos al principio, ¿no? Un rescate en una cueva es una cosa extremadamente compleja.
Qué bien que organicéis esto, qué bien que se organice en Mondoñedo. Seguro que gente de nuestra zona se va a enterar. Tenemos la cueva más grande de Galicia y merece la pena estar puestos al día en este asunto. Organizado por la Federación Gallega de Espeleología, ¿físicamente en qué lugar lo vais a hacer a todo esto?
Esto se hace en el auditorio de Mondoñedo.
Ajá. Muy bien, pues ahí lo tenemos, 22, 23, 24, ya lo recordaremos de todos modos también para que lo tengan en cuenta. Gonzalo Villarmea, de la Federación Gallega de Espeleología, muchísimas gracias por contarnos cosas tan interesantes, que salga todo genial, ¿eh?
Muchas gracias, a ver si hay suerte y sale todo bien. Yo creo que sí, porque con los ponentes que tenemos va a ser todo aprender y va a ser maravilloso, seguramente. Así que eso, muchas gracias.
Besar a quien quieres, reírte a carcajadas o dar el primer bocado a tu plato favorito son solo algunos de los mejores momentos que te da la vida. Y en casi todos tu boca es la protagonista. Date la oportunidad de disfrutarlo en cualquiera de nuestras clínicas Dental Área, porque somos especialistas en implantes y dientes en el día con sedación. Porque nuestro prestigioso equipo, coordinado por el doctor José Candia, lleva más de 30 años restaurando sonrisas en Clínica Dental Área de A Coruña, Miño y Foz. Infórmate en dentalarea.es.
El doctor Cubero, dermatólogo, pasa su consulta en la clínica Más Saúde en Foz los viernes por la tarde. Puedes solicitar tu cita llamando al 982-06-2315. 982-06-2315. Doctor Cubero, su amplia experiencia le avala. Los viernes por la tarde, consulta en la clínica Más Saúde de Foz. Estamos en Avenida Álvaro Cunqueiro, 54 Bajo, en Foz.
OIES de Foz oferta este curso una aula de capacitación digital, na que se ofrecerá formación para adquirir conocimientos digitais básicos, como solicitudes de citas previas, obtención de certificados, comunicación con entidades financieras, seguridad en las redes, etc.
Os cursos serán gratuitos y las personas interesadas pueden solicitar información no IES de Foz. Teléfono 982-87-02-87.
Campaña financiada por la Unión Europea. Programa Next Generation. Ministerio de Educación y Formación Profesional, Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, e Xunta de Galicia.
En Óptica Carreira te ofrecemos los últimos avances técnicos para cuidar tu salud visual. Gafas de sol graduadas, lentes progresivas, los diseños más actuales y de las mejores marcas en monturas. En Óptica Carreira durante este mes de septiembre tenemos oferta 2x1 en gafas para estudiantes. Aprovecha esta promoción porque en Óptica Carreira tu visión nos importa. Óptica Carreira, estamos en calle Reinante en Ribadeo.
De la costa. COPE de la costa.
Estar informado.
10 minutos para las 2 de la tarde. Estás en Costa Viva y seguimos contándote la información más cercana de la Mariña y del occidente asturiano en este día. En principio teníamos los cielos bastante despejados. Ahora va saliendo un poquito de nube en la zona de Ribadeo. Para la tarde nos la daban buena, con un poquito de viento débil del nordeste y por la noche cubierto. Y mañana lluvia por la tarde, pero temperaturas muy elevadas. Hasta 25 grados de máxima nos da Meteo Galicia. En general mañana la tónica va a ser la nube. En cuanto al tráfico, la tónica de hoy es la niebla. Entre Arroxo y Someiro, en la autovía del Cantábrico, pues tienes que ir un poquito más despacio porque ahí hay bancos de niebla y molestan en la conducción. Sabes que en esta jornada de hoy te hemos hablado en materia de sucesos de un incendio industrial que ha tenido lugar esta noche y madrugada en Villayón, en el occidente asturiano, en el que un trabajador ha resultado afectado, en principio leve, por inhalación de humo, pero ha necesitado ser atendido en el hospital de Jarrio. Efectivos de bomberos del Servicio de Emergencias del Principado de Asturias, con base en Valdés y Castropol, extinguieron el incendio declarado en la central hidráulica de Arbón, en Villayón. La conocen como el Salto de Arbón. Según los datos facilitados por los bomberos, el Centro de Coordinación de Emergencias 112 recibía el aviso sobre las 10 de la noche. Llamaban a los responsables del Parque de Valdés y también del Parque de Barres para atender ese fuego que se había producido en una sala de control eléctrico en el interior del edificio, pero además había 3 personas en el interior de las instalaciones. También se avisó a la Guardia Civil y al SAMU. Se dio por controlado el incendio sobre las 12:30 de la noche. Luego los bomberos permanecieron ventilando hasta las 3 de la madrugada y retiraron un retén que estuvieron hasta las 5 de la madrugada. Un retén de bomberos de Valdés para que no hubiera reproducciones. El resultado es que se calcinó una sala con transformadores, cuadros eléctricos y también cableado. Esto en cuanto a los daños materiales. Ya sabes que en cuanto a daños personales, pues era un hombre que había inhalado humo y fue atendido en el hospital por eso. Otros temas que te traemos en esta jornada de hoy están relacionados con unos animales, con los jabalíes, porque ya sabes que a partir del próximo sábado se va a permitir cazar más jabalíes sin número máximo para ver si se hacen pues batidas en las que se eliminen la población de los jabalíes. Los ganaderos que se dedican a la producción de la leche y que siembran también muchas hectáreas de maíz para alimentar al ganado señalan que los jabalíes provocan cada año pérdidas en sus explotaciones agropecuarias que suman decenas de miles de euros. Así lo han explicado pues ganaderos afectados. Y también en esta jornada de hoy se ha hablado de la caza de jabalíes, si hay más o hay menos, porque claro, los tenemos tan cerca, tan encima, ¿verdad?, que están ya metidos en el centro urbano de las localidades en principio, según explica Francisco López, que es el responsable de la Federación de Caza de Lugo, no es que haya más jabalíes, habría menos en general. Lo que pasa es que en su hábitat general pues son atacados y entonces ellos lo que hacen es ir a donde vivimos los demás. Él lo explica muy bien.
Cuando vemos aquí alrededor de una rotonda unos jabalíes, os vemos una coruña que os están viendo, bueno, pues dicen a xente, a alarma social, dice, joder, e o jabalí sai nos amontós, xa non collen no monte, baixan pa aquí, non é a cuestión, xa no monte, teñen predadores, o lobo, teñen os cazadores que estamos dándoles, baixan pa estas zonas. Ahora, preguntes, ¿hay más jabalíes o menos? Hay menos jabalíes en general.
Señala que hay menos jabalíes en general, pero claro que en el monte pues tienen predadores, el lobo, el hombre, que también está cazándolos. En su momento pues se puso lo de los arqueros de jabalíes, y en ello están trabajando. Señala Francisco López que sí, que siguen trabajando en ese asunto de forma constante.
Las zonas urbanas, aquí en concreto en la provincia de Lugo, pues llegamos a un acuerdo con la administración, nosotros poníamos a disposición los arqueros nuestros de la federación, estamos abatiendo de noche en las zonas donde no hay peligro ningún, donde no se hace ruido con disparos. Tenían zonas concretas, a lo mejor una noche hay un, otra noche hay otro, una semana no hay nadie, pero cuando ven que atacan, pues van.
Pues ahí tenemos, a partir del próximo sábado, en un buen número de concellos de toda Galicia, en concreto eran, pues fíjate, en el 80% de los municipios de Galicia se va a permitir cazar el jabalí sin límite de ejemplares. Lo anunciaba la directora general de Patrimonio Natural, Belén do Campo, en las últimas horas, y decía que esto es una declaración de emergencia cinegética que está basada en datos objetivos, y les piden a los cazadores ese esfuerzo adicional.
Movernos. ¿Cuándo hemos dejado de hacerlo?
La tecnología sirve para nunca parar de encontrar nuevos caminos. Descubre lo lejos que puede llevarte aprovechando que vuelven los 10 días Kia del 14 al 25 de septiembre.
Kia. Movement that inspires.
Ven a Breogán Car, concesionario oficial Kia en la provincia de Lugo. Visítanos en kia.com.
5 minutos para las 2 de la tarde. Este verano lo hemos notado todos, las aguas del mar estaban más calientes, más cálidas de lo habitual, y es verdad que mirando los registros es la mayor temperatura del agua en al menos 20 años, que es desde que hay registro. Son datos del Banco de Datos Oceanográficos de Puertos del Estado, y la responsable es Susana Pérez. Nos habla en concreto de la zona del Cantábrico, del Atlántico, donde se han registrado las máximas, por ejemplo, de Cabo Peñas.
Aunque no se puede generalizar, algunas de las boyas de la zona en agosto han tenido una media que es la máxima media en su serie histórica, es decir, que sí que se ha mantenido una temperatura por encima de lo que suele ser normal en agosto otros años. Es el caso de la boya de Cabo de Peñas y la boya de Villano, que sí que han tenido unas temperaturas medias, pues Peñas de casi 22 grados, 21 grados con 92 y Villano 21 grados.
En Viveiro se conmemora en este día de hoy, en este jueves 14 de septiembre, la exaltación de la Santa Cruz. Habrá una misa en la iglesia de Santa María a las 8 de la tarde. Además, desde la Junta de Cofradías de la Semana Santa, la portavoz, que es Mari Carmen López, señala que los cofrades están llamados también a esta misa para exaltar la Santa Cruz, porque no solamente tienen que vivir en el seno de la religión cuando llega la Semana Mayor de la Semana Santa, sino que hay que profesarla todo el año, y además es un buen momento pues para volverse a encontrar, para mantener esos lazos bien estrechos.
Creemos desde la Junta de Cofradías que no solamente hay que estar presentes y vivir la Semana Mayor, que sí la vivimos con mayúscula, esa Semana Mayor la vivimos con gran solemnidad toda ella, pero a lo largo del año también tenemos que recordar que seguimos siendo cristianos, que seguimos teniendo que llevar lo que Cristo nos inculcó, que fue el amor, y por ello convocamos desde la Junta de Cofradías a que todos los que puedan asistan a esta Eucaristía a las 8 de la tarde en la Iglesia de Santa María. Allí estaremos todos esperándonos unos a otros.
A las 8 de la tarde, en este día de hoy, exaltación de la Santa Cruz en Viveiro. También en este día de hoy, el sorteo en directo de los premios de la campaña Mercar no teu comercio ten premio en Viveiro, a las 7 de la tarde en la Plaza Mayor. Ojo que el evento comienza a las 4 de la tarde. De 4 a 7 se pueden canjear los tickets de las compras que hayas realizado para después tener los boletos y participar en el sorteo, que tiene que ser en directo, si no se nos escapa el premio. Son 1.000 euros repartidos en 2 tarjetas prepago de 300 y 8 tarjetas de 50 euros. Las tarjetas después se emplean en los comercios adheridos. Y además todos los clientes participantes pueden optar después a un regalito directo, porque tienen allí la ruleta de la fortuna de la Federación de Comercio. Y de paso, entretenimiento. A las 6 de la tarde, la compañía Trécola Productions representa la obra de Pico Lecía del Vagamundi. Es un show de marionetas para todos los públicos. Esta tarde hay fiesta en Viveiro. Es el día de Viveiro. Otro apunte Recuerda, la unidad móvil del Centro de Transfusión de Sangre de Galicia está todo el día junto a los jardines Noriega Varela, enfrente del conservatorio. Se necesita sangre y con una donación puedes ayudar a varias personas.
Se des máis de 18 anos e non estás matriculada ou matriculado noutros estudios dependentes da Consellería de Educación, podes incorporarte aos cursos básicos de capacitación digital do IES Dionisio Gamayo de Ribadeo. Son cursos gratuitos de 30 horas en horario de tarde. Haberá varios grupos e diversas quendas e horarios. Unha vez superado o curso, obterás un certificado de asistencia e aproveitamento válido para oposicións, concursos, bolsas. Pásate polo centro para formalizar a matrícula. Se tes algunha dúbida, contacta con o IES Dionisio Gamayo por correo electrónico ou teléfono. Campaña financiada pola Unión Europea Next Generation, Plan de Recuperación, Ministerio de Educación e Formación Profesional, Goberno de España.
Llegan las 2 de la tarde, pero seguimos contándote todo lo que te interesa en mediodía, COPE.